Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, quien les habla es Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Les envío un cordial y fraterno abrazo, con el deseo de compartir con ustedes este programa de La Cuba que perdura, que en el día de hoy dedicaremos a una valiosísima y valerosísima mujer cubana que vivió una vida llena de sacrificios por la independencia de Cuba. Nos referimos a María Cabrales, esposa del lugarteniente general Antonio Maceo. Buscando información sobre ella, encontré varios datos contradictorios, como por ejemplo, el día y el año de su nacimiento, cuántos hermanos tuvo, a qué edad se casó con Antonio Maceo, si tuvieron hijos o no, si asistió a alguna escuela o si fue educada en su casa, y varios otros detalles algo confusos. Lo importante en su vida, si no tiene confusión, la dedicó a la independencia de Cuba. Acompañó a su esposo Antonio Maceo durante los 10 años de la guerra que comenzó el 10 de octubre de 1868. Cooperó con los trabajos patrióticos del exilio y fue una mujer de una honestidad y una dignidad admirables. María Magdalena Cabrales y Fernández nació en la finca San Agustín, propiedad de sus padres, Ramón Cabrales y Antonia Fernández. La finca estaba situada en la jurisdicción de Jutinicú, en San Luis, cerca de Santiago de Cuba. Sus padres eran lo que en aquella época se les llamaba pardos libres, o sea, personas de color que no eran esclavas. Eran vecinos de Marcos Maceo y Mariana Grajales, los padres de Antonio Maceo. Por lo tanto, Antonio y María se conocían desde niños. Además, los padres de María eran los padrinos de María Baldomera Maceo y Grajales, hija de Mariana y Marcos. María sabía leer y escribir, cosa que era ya algo importante para una mujer en aquel tiempo. Probablemente, como dije anteriormente, recibió su educación en su casa o en algún colegio de Santiago, no estamos seguros. En sus cartas se ve una buena ortografía, una excelente redacción, una letra muy bonita, cosas que muestran que tenía una cierta cultura. De acuerdo con una historiadora de la época, María Cabrales era una mulata hermosa, más bien alta, de pelo rizado y ademanes graciosos. Pasó sus años juveniles en la finca donde había nacido, en San Agustín, y parte también en la ciudad de Santiago de Cuba, igual que hacían la familia Maceo. Sus padres tenían una posición económica y social bastante buena, por lo que alternaban con gente prominente en Santiago de Cuba. Los Maceo y los Cabrales eran vecinos, y no solo eso, eran amigos íntimos, y fortalecieron aún más su amistad cuando el 16 de febrero de 1866 sus hijos Antonio y María contraen matrimonio en la iglesia San Nicolás. Ella tenía solamente 16 años, él tenía 21. Entonces Antonio Maceo y María Cabrales pasaron a vivir a la finca La Esperanza, que fue un regalo que les hizo el padre de Antonio. Tenía varias propiedades. María se adaptó fácilmente a la nueva vida con Antonio. Era una compañera comprensiva, consecuente con las ideas patrióticas que iban tomando forma en el pensamiento de su marido. Se ha hablado de la existencia de dos hijos que murieron muy niños en La Manigua, María de la Caridad y José Antonio. Sin embargo, no hay prueba ninguna que existieron, no hay documento que lo muestre. Por el contrario, hay indicios de que eso es inconsistente, que nunca sucedió. Uno de ellos es que no existe una fe de bautismo, ni siquiera de la niña que era mayor, que nació en 1866. Del hijo se pudiera comprender porque se supone que haya nacido en La Manigua. Y se dice que murieron los dos niños en La Manigua precisamente. Otra prueba es que el testamento de María Cabrales señala que estuvo casada con el lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, de cuyo matrimonio no tuvo hijos. De su participación en la Guerra de los 10 años, se conoce que, como muchas mujeres cubanas de su época y de la zona, marchó a La Manigua sin precisarse aún la fecha exacta. Sí se sabe que al conocer los españoles del alzamiento de los Maceo, enviaron a su finca Las Delicias una tropa que incendió la casa y las cosechas, obligando a las mujeres, entre ellas a Mariana Grajales y a María Cabrales, a huir hacia los montes en la zona de Piloto. María Cabrales y su suegra Mariana Grajales pasaron la mayor parte de la Guerra de los 10 años en La Manigua, trabajando como enfermeras, atendiendo a los heridos y haciendo cuanta labor fuera necesaria en los hospitales de campaña. María Cabrales apoyó incondicionalmente a su esposo Antonio Maceo en la paz y en la guerra, en el exilio y en el campo insurrecto. De una inteligencia extraordinaria y natural, no pudo desarrollarse intelectualmente, pero sí supo adaptarse a la vida en La Manigua. María y Mariana hacían visitas a los campamentos de los patriotas cubanos para curar heridos después de los combates o llevarles alimentos y ropa. Ellas fueron las primeras enfermeras de la guerra. Prestaban auxilio inmediatamente después de los combates. María Cabrales padeció todas las penalidades de la contienda bélica sin expresar una queja. Compartió con su esposo Maceo las persecuciones, la guerra, los montes y el destierro. Vivió la gesta heroica de 1868 a 1878. Vivió también el intento de guerra llamado de la Guerra Chiquita y también cooperó incansablemente buscando fondos y apoyo a la guerra del 95. María Cabrales vivió largos años de exilio que comenzaron meses después del Pacto del Zanjón y la protesta de Baraguá, cuando marchó junto a su suegra Mariana hacia Jamaica en el vapor Fernando el Católico el 8 de mayo de 1878. Su exilio no tiene un lugar fijo. En 1880 parte para Puerto Plata, en la República Dominicana, y allí vive con la familia de Fernando Figueredo. Más tarde regresa a Jamaica. Después viaja a Honduras a reunirse con el general Antonio. Allí vive con la familia de Máximo Gómez. En 1884 sale con su esposo y con Máximo Gómez y su familia desde Puerto Cortés, en Costa Rica, hacia la ciudad de New Orleans, en los Estados Unidos. El presidente de Honduras les había facilitado el dinero para el viaje. En 1885 se embarca en el vapor Cienfuegos hacia Nueva York. En 1886 regresa a Jamaica, donde permanece hasta 1890. En ese año, 1890, viaja a Cuba junto con Antonio Maceo, pero son expulsados al descubrirse una nueva conspiración que planeaban, por lo que regresan a Kingston, Jamaica. Allí permanecerá sola durante 2 años hasta que Maceo le avisa que vaya a Costa Rica, donde él ha negociado con el presidente del país una gran extensión de tierra en la península de Nicoya, que Maceo colonizaría y donde levantaría un batey que más tarde bautizaría como La Mansión. Pero Maceo debe continuar con sus esfuerzos de llevar la guerra a Cuba y sale de nuevo dejando a María en Costa Rica. Pero ya no está sola, ya hay allí alrededor de 100 familias cubanas, encabezadas principalmente por veteranos de la guerra del 68. El 12 de octubre de 1892, José Martí visita Costa Rica. Conoce allí a María Cabrales y surge entre ellos una profunda amistad. A los pocos días, María funda el Club Patriótico José Martí. Dos años después, funda el Club Hermanas de María Maceo, que presidió hasta 1898 y en el cual se recolectaron fondos para ayudar a los patriotas que luchaban en Cuba por la independencia. El general Antonio había partido en 1895 hacia Cuba para iniciar de nuevo la guerra. Al partir, Maceo le escribe: cuando en tu camino, como en el mío, lleno de abrojos y espinas, se presentaran dificultades que sólo tu virtud podrá vencer, pues es esta tu más importante cualidad, te abandono por nuestra patria, que tan afligida como tú reclama mis servicios, llorando en el estertor de la agonía. Piensa que tú sufriendo y yo peleando por ella seremos felices. Tú amas su independencia y yo adoro su libertad. Tú has pasado conmigo los horrores de aquella guerra homicida. Sabes mejor que nadie cuánto vale el sacrificio de abandonarte por ella. Cuánto importa el deber de los hombres honrados. El honor está por sobre todo. Si venzo, la gloria será para ti. Y así llega el fatídico 7 de diciembre de 1896. La noticia de la muerte de su esposo le llega por los periódicos. También recibe una carta de condolencia de don Tomás Estrada Palma, fechada 25 de diciembre, y escribe a nombre de la delegación de Nueva York del Partido Revolucionario Cubano. En ella le decía: noble señora, enjugad vuestro espíritu en el ardor fervoroso de la patria, de quien sois hija predilecta, y enseñadnos con vuestro ejemplo de fortaleza a no desmayar jamás en la obra de redención, por cruentos que sean los sacrificios. La caída en combate del esposo no la milanó. Continuó la lucha en sus tareas por la independencia de la patria. Vivía en aquellos momentos en San José de Costa Rica, pero sintiendo que su salud empeoraba, en septiembre de 1897, regresa a la finca La Mansión para sostenerse económicamente, pues no quería ser una carga. No quería cobrar una pensión que le iban a asignar. Allí ingresó en el club femenino Cubanas y Nicoyanas, del cual fue electa tesorera. Maceo había dejado unas deudas a su salida de Costa Rica y el gobierno le embargó la casa donde vivía. María, con su trabajo, liquidó la deuda, unos 700 pesos, y recuperó su propiedad. También un periodista americano había obsequiado al general Maceo una vajilla de plata que probablemente ella vendió. Hacia 1898, y carente de recursos, acepta finalmente la ayuda que le había ofrecido el gobierno cubano en armas. Pero pide que le rebajen la cuota a 80 pesos, para no ocasionar gastos excesivos que se necesitaban en Cuba. Tal era el concepto de honor que tenía esta valerosa mujer. Tras el fin de la guerra, regresó a la patria el 13 de mayo de 1899. Ya en Cuba, se vinculó a diversas tareas patrióticas y humanitarias y fue directora de un asilo de niños llamado Huérfanos de la Patria. El 28 de julio de 1905, falleció en la finca de su propiedad, la finca San Agustín, y sus restos fueron trasladados a Santiago de Cuba, donde le rindieron los honores merecidos. María descansa hoy en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Para conocer mejor a María Cabrales, dejemos que sean los propios patriotas cubanos los que la describan. Decía José Martí de ella: María, la mujer nobilísima dama, ni en la muerte vería espantos porque le vio ya la sombra muchas veces. En sala no había más culta matrona, ni hubo en la guerra mejor curandera. Con las manos abiertas se adelanta a quien le lleve esperanza de su tierra y con silencio altivo ofusca a quien se la desconfía u olvida. En 1894 llegó Panchito Gómez Toro con su padre, el generalísimo Máximo Gómez, a Puerto Limón, y allí se encontraron con María Cabrales. Panchito describe el encuentro. Fuimos a casa de María. Entramos por la puerta por donde entra la gente a comprar, y mucho que hacer había en la del amigo, donde es María como la dueña. Como de madre fue el abrazo largo, y me preguntaba ansiosa por Clemencia, mi hermana, y por mamá, la compañera de otros tiempos, y el de papá, quien tiene en la primera hoja del álbum un retrato que él le regaló. La patriota Magdalena Peña Redonda, su gran amiga, escribió en el periódico El Cubano Libre: María recuerda con nimia exactitud las veces que, herido y moribundo, trajeron al incansable luchador. Y allá en el medio del monte, sin auxilios, acosado por las tropas españolas, ella curaba con amorosa solicitud, una y otra vez, aquel cuerpo que parecía insensible al dolor, y que el alma grande y generosa de Antonio Maceo lanzaba a la muerte por la redención de Cuba. Enrique Loynaz del Castillo, entre sus escritos sobre María, escribió: María Cabrales es honroso modelo de la mujer cubana. Ella apareció en el campamento entre vítores de aquellos valientes orientales que le conocían desde niña las virtudes aún más admiradas en ella que su irreprochable hermosura. Iba por la montaña agreste y penosa con sus compañeros, ninguna más ágil para subir la cumbre, ni más solícita para cuidar un enfermo. Les leo también la carta de Máximo Gómez a María Cabrales, después de la muerte de su esposo Antonio Maceo y de su propio hijo Panchito Gómez Toro. La escribió el 1 de enero de 1897. Le dice: mi buena amiga, nuestra antigua amistad, de suyo íntima y cordial, acaba de ser santificada por el vínculo doloroso de una común desgracia. Apenas si encuentro palabras con que expresar a usted la amarga pena y la tristeza inmensa que embargan mi espíritu. El general Antonio Maceo ha muerto gloriosamente sobre los campos de batalla el día 7 del mes anterior en San Pedro, provincia de La Habana. Con la desaparición de ese hombre extraordinario, pierde usted el dulce compañero de su vida. Pierdo yo al más ilustre y al más bravo de mis amigos. Y pierde, en fin, el ejército libertador, la figura más excelsa de la revolución. Hay que acatar, mi buena María, los mandamientos irrevocables del destino. Ha muerto el general Antonio Maceo en el apogeo de una gloria que hombre alguno alcanzó mayor sobre la tierra. Y con su caída en el seno de la inmortalidad, lega a su patria un nombre que por sí bastaría ante el resto de la humanidad para salvarla del horroroso estigma de los pueblos oprimidos. A esta pena se me une allá en el fondo del alma la pena cruelísima también de mi Pancho, caído junto al cadáver del heroico guerrero y sepultado con él en una misma fosa. Como si la providencia hubiera querido, con este hecho, conceder a mi desgracia el triste consuelo de ver unidos en la tumba a dos seres cuyos nombres vivirán eternamente unidos en el fondo de mi corazón. Usted que es mujer, usted que puede, sin sonrojarse ni sonrojar a nadie, entregarse a los inefables desbordes del dolor, llore, llore María, por ambos, por usted y por mí, ya que este viejo infeliz no le es dable el privilegio de desahogar sus tristezas íntimas, desatándose en un reguero de llanto. El infortunio hace hermanos. Hágame el favor, María, de creer que fraterniza con usted en toda la amargura de su soledad y de sus sufrimientos su afectísimo amigo Máximo Gómez. Después de la muerte de su esposo Antonio Maceo, a María le llegan las noticias de las celebraciones en las plazas de Cuba y España, y en medio de ellas nota un escrito que, si no defiende con valentía al general muerto, aparentemente, y digo aparentemente porque el texto de ese escrito se ha perdido, En él se honraba veladamente la figura de Macedo. Este artículo estaba firmado por un político y periodista español, Emilio Castelar. María Cabrales le escribe, y en su carta se refleja la grandeza de espíritu de esta mujer. Escribe ella: en medio del vocerío de innoble júbilo que se levanta en toda España con ocasión de la muerte de mi ilustre consorte, el mayor general Antonio Maceo, se singularizó usted por la corrección de su conducta, consagrándole palabras de respeto y consideración a aquel heroico jefe cubano. Y como aprendí de él a admirar, enaltecer las acciones generosas de los enemigos, me considero obligada a manifestarle a usted mi gratitud, por más que a pesar de su inmenso talento, no haya podido usted desprenderse por completo de las preocupaciones que perturban el criterio de los españoles más ilustrados, cuando de Cuba y sus hombres se trata. Yo me conformo con la justicia incompleta que usted ha hecho, y aplaudo con calor su conducta. Soy de usted, con la mayor consideración, agradecida y servidora, María Cabrales, viuda de Maceo. Enrique Loynaz del Castillo, en otro escrito, nos ofrece una de las más lindas descripciones de quién era María Cabrales cuando escribe, porque en ella se ve una hermana, un ejemplo, un símbolo. María Cabrales de Maceo nos presenta, en toda su alteza moral, el perfil más bello y noble de la mujer cubana. Bien, amigos, les agradecemos la atención prestada. Esperamos que hayan disfrutado de este nuestro humilde homenaje a una mujer tan singular, tan excepcional como María Cabrales. Les habló Germán Miret. Y agradecemos al Directorio Democrático el espacio que nos brinda, a la Fundación Padre Félix Varela, en las ondas de esta Radio República, para llevar a ustedes un poco de la historia y la cultura de nuestra patria. Agradecemos también la colaboración de nuestro amigo Jorge Trilla en los controles. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.